Termina una semana más de verano en El Enfoque. Estamos terminando este enfoque de viernes. Y seguro que recuerdan ustedes esta maravillosa sintonía que pertenece a la banda sonora de El Cartero, de Il Postino. La utilizábamos la temporada pasada para saludar a nuestra experta en literatura, escritora en potencia, Andrea Carrasco, a la que celebro saludar un verano más en El Enfoque. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Muy bien.
Bienvenida de nuevo a este programa de radio que es el tuyo.
Pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí con todos esos piropos que dices, que no sé si se cumplirán algún día.
Sí, hombre, claro que sí, seguro que se cumplen. Estás emocionada, estás nerviosa, cuéntame tus sensaciones antes de aparecer
pues
en escena y antes de hablarnos de libros en El Enfoque, un verano más.
Yo emocionadísima, como siempre. Ya sabes que a mí lo de hablar por la radio pues es mi pasión, me gusta mucho compartir también temas de literatura porque... Bueno, pues es una de mis grandes pasiones, así que encantada. Espero que todas las recomendaciones que hagamos este año y de los libros que hablemos, pues le gusten a quienes nos escuchen.
Seguro que sí. Háblame un poco antes de entrar hoy en materia de cómo ha sido tu año literariamente hablando. ¿Cuánto has leído? ¿Has leído más, menos que otros años? ¿Algo que te haya gustado en especial? ¿Algo que, aunque no vayas a recomendar en esta sección, creas que es imprescindible que deban saber los oyentes del Enfoque?
Pues bueno, este ha sido un año, la verdad he leído bastante, también pues por el tema del confinamiento, ¿no? Aprovechas un poco más el tiempo, no tenía nada que hacer, así que además de trabajar, pues solo he leído. Y bueno, ha sido un año bastante interesante porque ya había leído a Nabokov, había leído Lolita, pero bueno, he leído también Pálido Fuego y tengo ahí pendiente Ada... o El ardor, también de Nabokov, y bueno, creo que es un escritor bastante interesante para leer, relacionado con alguno de los libros que vamos a hablar hoy, por gustos literarios. Luego también he descubierto una escritora bastante interesante que acaba de editar Malas tierras en coedición con Underwood, que es Anne King, y el libro se llama Berg, y bueno, va de un hijo que quiere... vengarse de su padre, ¿no? Que los abandonó a él y a su madre.
Un drama familiar,
pero con unos tintes ahí de Patricia Highsmith muy interesantes. Bueno, bastante interesante. He leído mucho.
Bueno, me alegro. Es lo que toca. Andrea, para el que no lo sepa, es periodista, compañera del diario ABC y nos va a acompañar estos viernes de verano, estos viernes de agosto en El Enfoque de Onda Madrid. Andrea, hoy vamos a hablar de Viento del Sur.
Así es.
De Norman Douglas. Cuéntame. Bueno, pues... es de Editorial Estática, que hay que decir, cuando decimos el libro y el autor, es importantísimo decir la editorial siempre. Editorial Estática, cuéntame algo de esta editorial.
Bueno, pues es curioso, porque esta editorial está ahora como en hiato, ¿no? La fundaron Ismael Belda y Guadalupe Sexto. Ismael Belda tiene un blog, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar rápidamente mientras te cuento. Bueno, ellos mismos traducen y editan, y lo que te decía, que ahora mismo la editorial se encuentra en hiato, pues porque el mercado editorial en España, la verdad es que es bastante abrupto, ¿no? Hay muchas editoriales, los grupos editoriales más potentes pues son los que más peso e impacto tienen en el mercado. Entonces, pues cuando intentas fundar una editorial, pues a veces es complicado tirar para adelante. Pero, bueno, sacaron tres librillos. Está este de Norman Douglas. También sacaron otro de William Blake y uno de Andrés Ibáñez, que, por cierto, lo publica bastante Alfaguara, si no me equivoco, o Impedimenta. Bueno, pues ahora mismo lo que decía, que se encuentran ya todo por temas económicos, pero bueno, yo descubrí este libro en la redacción de ABC, que a veces llegan libros y quedan ahí como en el limbo, ¿no? Porque, pues yo qué sé, porque a la gente pues no le seduce la temática del libro y tal. Y a mí me gustó porque en la contra del libro pone que es uno de los libros favoritos de Nabokov y justo pues coincidió que este año estaba inmersa en la literatura de Nabokov. Y dije, bueno, pues si a Nabokov le gustaba este libro, yo creo que a mí también me va a gustar.
Cuéntale a los oyentes quién es Nabokov, para quien no lo sepa. Que hemos hablado ya un par de veces de Nabokov, igual hay alguien que esté diciendo, ¿quién es ese señor de nombre soviético del que están hablando estos chicos?
Pues Vladimir Nabokov, efectivamente, es un escritor, bueno, de ascendencia rusa, ¿no? pero es norteamericano, o por lo menos supongo que él se consideraría norteamericano. Y es un escritor pues que sus libros no son muy... A ver, sí son fáciles de entender, pero son bastante densos. Es un escritor que juega bastante con el lector. Juega mucho con el ritmo, entonces de repente tiene una literatura muy pausada, durante 100 páginas, esto por entendernos, ¿no? Durante 100 páginas crees que no te está contando nada, lo que pasa que te está como sumergiendo en los acontecimientos para de repente en 3 páginas pues hay un aluvión de acontecimientos,
que está ahí,
¿no?
Todo el libro,
que
claro.
Es lo que te va enganchando. Entonces, bueno, yo creo que es un escritor muy interesante de leer. No sé si le gustará a todo el mundo, por lo que te digo, porque no es tampoco como leerte, pues no sé, una novela de Almudena Grandes.
No es un libro de Los de los Cinco, ¿no?
No, no, pero bueno, oye, sin desmerecer a Los de los Cinco.
No, hombre,
que
son unos librazos, todos los hemos leído.
A Emmy Brighton.
Claro.
Pero bueno, entonces yo creo que es uno de los motivos por los que a Nabokov le gustó mucho esta novela, porque no es una novela difícil, pero es una novela densa. Es una novela en la que los personajes están en constante debate, entonces si te gusta pues debatir sobre religión, sobre los roles masculinos, femeninos, bueno, pues es una novela muy en clave de debate, que los personajes están todo el día dándole vueltas a la cabeza.
El director de este programa, Félix Madero, no recuerdo con quién era la anécdota, que hablaba con un escritor, no recuerdo ahora quién, y le contaba a este escritor que lo que más le molestaba a él y a muchos de sus colegas era que alguien le dijera: qué fácil de leer es tu libro, qué bien se lee. Decía que eso para un escritor era horrible, era de lo peor que le podían decir. Así que pues bueno, mira, si nos escucharan, pues dirían, mira, oye, pues está bien que digan que no es una novela fácil de leer.
Hombre, seguro que estaba encantado, pero, claro. Pero digo que, a ver, lo de que un libro sea fácil de leer no tiene por qué ser malo tampoco. Yo me he leído libros que son fáciles de leer, pero bueno, cada libro tiene su momento, ¿no?
Sí, no, está claro. Hombre, yo creo que es una expresión que la gente utiliza cuando un libro le engancha, y cuando alguien se mete 3 días con un libro y se lo devora en un momento y le sale eso de... se lee súper fácil, pero al escritor esa expresión no sé yo la gracia que le hace. Oye, ¿por qué sabes que es una de las novelas preferidas de Nabokov? Este Viento del Sur, de Norman Douglas.
Pues, bueno, pude hablar con Ismael Belda, que es uno de los editores de Estática, porque, claro, a mí también me llamó la atención, ¿no? Cuando leí La Contra y vi lo de uno de los libros favoritos de Nabokov, y yo quería saber dónde Nabokov había dicho que era uno de sus libros favoritos. Entonces, bueno, me estuvo contando que la correspondencia que él mantenía con Edmund Wilson, que es un crítico norteamericano, bueno, que luego tuvieron unas discusiones muy grandes y no se hablaron, pero tenían muy buena relación, pues en la correspondencia que mantuvo con él lo dice. Y es en un libro, por cierto, que está editado por Anagrama y que también recoge la correspondencia entre Anna Arendt y Mary McCarthy, y se llama Situaciones postales. Y por otro lado, según me contó también él, hace referencia a Viento del Sur en una novela de la verdadera vida de Sebastian Knight, que también la edita Anagrama.
Dices que hablaste con Ismael Belda. Creo que podemos escuchar a lo que le ha dicho Ismael Belda de la editorial Estática, Andrea Carrasco.
Es verdad que quizás dentro de las novelas del siglo XX es una novela menor, pero a mí me parece significativo que sea... pues una novela que le gustase mucho a alguien como Nabokov, que una novela favorita del siglo XX eran Ulises y En busca del tiempo perdido, pero también él, ¿sabes?, apreciaba una cosa, una pequeña gema como esta, que no, a lo mejor no pasa desapercibida a algunos, pero que es una delicia. Lo que ocurre es que algunos críticos o escritores o lectores quizás tienden a ser demasiado severos consigo mismos y no saben apreciar el propio placer que sienten ante obras que entonces consideran que no merecen la pena porque son, las llaman fáciles y más. En fin, no sé si es el caso de Viento del Sur, pero es verdad que no es un libro, digamos, vanguardista como las grandes novelas que estaban escribiendo en su tiempo.
Es lo que dice Ismael Belda. Dime, Andrea.
No, te iba a comentar que, por ejemplo, este, bueno, que es un buen ejemplo de lo que comentábamos antes, de un libro fácil o un libro difícil de leer, ¿no? Viento del Sur, ni se acerca al Ulises de James Joyce. El Ulises de James Joyce, yo lo intenté leer y no fui capaz de terminarlo, con lo cual tampoco siento ningún complejo. Igual dentro de 10 años lo cojo y decido volver a leerlo, pero... Por eso te digo que...
Lo tienes en tu lista de tareas pendientes.
Sí, ahí está en la lista de tareas pendientes. Pero ¿qué es fácil o difícil? Bueno, eso depende de cada uno. Hay gente que venera muchísimo a Joyce y que a lo mejor no conoce a Douglas. Yo hasta ahora no lo conocía, o sea que todo es muy relativo.
Sobre Viento del Sur, Andrea, que no hemos contado. A ver, ¿de qué trata esta novela, Viento del Sur, de Norman Douglas?
Bueno... el personaje principal es el padre Gerd, que es un cura que viaja a Nepente después de unas misiones y va a Nepente para buscar a su prima, que se llama la señora Meadows. Entonces allí pues se encuentra con un mundo peculiar, que es una isla. La isla de Nepente es ficticia, la creó Norman Douglas, tanto la isla como sus tradiciones, que es una de las cosas que más llama la atención del libro, ¿no? Porque todo es inventado, por ejemplo, un santo, sandodécano, todas las tradiciones de la isla son muy interesantes y
sandodécano
por el autor.
Es un nombre bonito para un santo, sandodécano.
Y tiene historia también, pero no me voy a meter en ello porque si no, no acabamos. Pero bueno, es una novela que se publicó en plena Primera Guerra Mundial en 1917 y bueno, pues en su época se vendió como churros, la verdad. Y me gustaría leer un extracto de una crítica que, por cierto, escribió Virginia Woolf, que está también en la contraportada del libro, y la verdad es que resume muy bien la esencia del libro.
A ver.
Y dice así: cojamos a todas las personas interesantes y excéntricas que podamos imaginar, pongámoslas en una isla del Mediterráneo, fuera del dominio de lo rutinario, pero sin llegar al dominio de la fantasía. Hagamos que digan de forma desvergonzada todo lo que se les pase por la cabeza, que discutan sobre todo y pongan en práctica todo capricho o prejuicio. Añadamos disertaciones sobre duques medievales, gastronomía, educación, manantiales, arte griego, millonarios, moralidad y género, y envolvamos el conjunto en una exquisita atmósfera de piedra volcánica y olas azul profundo, de aire cálido y estimulante por el viento del sur.
O sea, lo que viene siendo un quilombo. Más
pues
o menos,
sí,
¿no?
Porque cada personaje tiene su historia, cada personaje tiene su trama, y como te decía, el padre Gerd es como el hilo conductor, ¿no? Que va navegando pues entre todos esos personajes y va hilando una historia. Y bueno, luego está una trama más que engloba todo, ¿no? Que es la de este cura con su prima. Y todo es muy extraño, ¿no? Por ese viento del sur, ese siroco, que es un aire cálido, que todo lo humedece y todo lo pega. Entonces, bueno, no sé, es una novela...
Da que pensar la novela, ¿no?
Sí, porque, como te decía, todos los personajes están en constante debate y tú a veces, una cosa que me gusta mucho es como que no sabes qué opina el escritor, ¿no? Pero bueno, lo puedes intentar sacar, pero es todo tan loco, las opiniones son tan, a veces tan polémicas, que dices, ¿cómo va a pensar esto Norman Douglas? Y a lo mejor lo pensaba. Pero bueno, también hablé con Ismael Belda sobre los personajes y me gustaría escuchar lo que él dice, ¿no? Porque al final yo descubrí esta novela por la editorial y creo que él está más autorizado para opinar.
Vamos a escuchar lo que dice Ismael Belda sobre el elenco de personajes de Viento del Sur.
Quizás lo más importante son las conversaciones que tiene este protagonista con todos estos personajes. Él es una especie de personaje como neutro que se va encontrando con todos estos personajes que tienen unas visiones extremadamente variopintas de la vida. Y que además es, bueno, es la magia de caracterización de Norman Douglas, de todos estos personajes, es estupenda. Bueno, entonces todas estas visiones extremas son las que van dando forma al libro, porque claro, este obispo pues se va escandalizando con unos y con otros y al final acaba cambiando un poco su visión del mundo.
Decías tú, Andrea, y dice también Bella, que cuesta entender cuál es la opinión del autor, ¿no?, con respecto a los personajes.
Es complicado, sí.
¿Por qué?
Pues porque...
O sea, pero porque habla de ellos, habla de unos con indiferencia, de otros con pasión, de otros con odio y cambia su versión durante la novela o por qué.
No, todos los personajes tienen su sitio en la novela. No hay ningún personaje por encima de otro, que eso también es algo que a mí me gustó mucho del libro, ¿no? Porque no está estableciendo clases entre ellos, todos están como en la misma línea, pero cada uno es peculiar, entonces pues... Por ejemplo, ¿a ti que te gustan los toros? ¿A mí que no me gustan tanto? Pues a lo mejor mantenemos un debate, que somos conocidos, ¿no? Y pues podemos hablar en confianza y a lo mejor tú tienes unas opiniones controvertidas y yo las tengo. Bueno, pues alguien coge esas opiniones y las plasma en un libro. Y claro, tú no sabes cuál es realmente la opinión de la persona que las plasma, ¿no? Pero si quieres escuchamos lo que me dijo Ismael también sobre este asunto.
Vamos a escucharlo.
La cosa buena que tiene es que él no condena mucho, quiero decir que me parece que hay muchos personajes que tienen unas visiones y unas opiniones un poco, en fin, que probablemente él no compartía en absoluto, ni el lector, pero aún así no, parece que no juzga. Él siempre se mantiene con una especie ¿no? de visión así benevolente o maliciosa de la realidad.
Bueno, pues... dime.
No, sigue, sí, no quería interrumpirte, era simplemente reafirmar lo que te comentaba, ¿no? Que él no se metía, pero que cada uno, pues al final somos de nuestra padre y de nuestra madre, de nuestro padre y de nuestra madre, y bueno, pues en confianza podemos decir muchas locuras.
Claro que sí, más de las que deberíamos. Andrea, la novela se desarrolla en Nepente, que por si alguien no ha estado atento al principio, ya lo has dicho, es una isla ficticia, que nadie se asuste y que diga, no me suena de nada ese lugar. ¿Cómo es Nepente?
Pues Nepente es una isla del Mediterráneo, así muy mística. Está basada en Capri, porque Norman Douglas vivió durante una época en Capri, y entonces se basó en esta isla para escribir sobre Nepente. Y como te decía, no es una isla normal, porque allí está todo pues bañado por ese siroco, que lo hace todo muy místico. De hecho, a mí me parece que es otro protagonista más, ¿no? El viento, porque es como también un tema de conversación que suele salir habitualmente entre los personajes, ¿no? Como diciendo, ¡puf! ¡Qué cargado está hoy el ambiente! Este viento del sur, ¿cómo sopla?, ¿no? Entonces tú piensas, va a pasar algo. Va a pasar algo porque cuando el clima está extraño en las películas y en los libros, siempre pasa algo. Entonces es ese constante, ¿no? Un lugar bañado por el misterio, ¿no? Y en este punto, en el punto de Nepente, por cierto, es muy interesante el personaje de Eames, se llama, ¿no? Que encarna, en cierto modo, pues toda la historia y las tradiciones de Nepente. Él es un hombre que tiene el espíritu de aquel que necesita saber constantemente para sentirse realizado, en cierto modo un comportamiento incluso que llega a ser obsesivo, ¿no? Y él necesita saber absolutamente todo sobre Nepente, y entonces se está dedicando a investigar la isla, sus tradiciones, sus gentes y todo lo que se había escrito antes sobre el pueblo, y también así pues hacer las correcciones necesarias, ¿no?, a lo que ya se había escrito antes.
Hablabas del viento, y es que el viento en los lugares de viento, como pueden ser también algunas partes de tu Galicia natal, es un elemento muy importante para las gentes del lugar, ¿no?
Pues eso cuentan, porque
eso se ha dicho siempre,
nos influye en el carácter. Dicen, yo esto no lo sé, supongo que habrá estudios y habrá obras, pero sí que es verdad que dicen que el viento pues cambia el carácter de la gente, los hace ser más fríos. Bueno, a ver, en parte tiene sentido, ¿no? El viento es algo molesto. Sí. Es decir, un día de viento no pasa nada, pero todos los días de viento pues es molesto, lo mismo que todos los días de lluvia. O sea, al final, claro, cuanto peor el tiempo, pues yo creo que influye en el carácter más agrio. Yo desde que me fui a Madrid soy más afable.
Sí, muchísimo, muchísimo. No tengo ninguna duda. No, pero es verdad, cada uno tiene su viento, ¿no? Pues en Burgos está el viento del norte, que cuando arrea, arrea de verdad. En la zona de Zaragoza está el cierzo. Pues hay muchas zonas de España que tienen su propio viento, y cuando sopla ese viento en cada lugar, pues... la gente de esos sitios está de una manera o está de otra. Igual que el viento es un elemento... ¿Cómo?
Y en Burgos suma la nieve.
También, también. Bueno, en Burgos y en otros muchos sitios. Y aquí en la Sierra de Madrid, anda, que no corre viento y no cae nieve en invierno. Igual que el viento es un elemento que dices que se describe también muy bien en esta novela, en este Viento del Sur, que bueno, con solo leer el título ya nos podemos imaginar la importancia del viento en esta isla de Nepente. La propia isla también es un elemento muy importante dentro del libro. Dices que incluso por momentos llega a cobrar vida.
Sí, a mí me da esa sensación. Yo creo que también esto es un poco todo como sensaciones, ¿no? Pero los personajes, bueno, le van enseñando la isla, ¿no? Al padre Herr, entonces le van contando pues leyendas o episodios o algunos sucesos que ha habido en la isla, pues alguna muerte o alguna cosa. Entonces lo cuentan de una forma, ¿no? En la que parece que la isla ha tenido algo que ver. No sé si me explico, ¿no? Como si hubiese una fuerza sobrenatural que hace que esas cosas ocurran. Entonces, bueno, a mí me dio esa sensación y seguramente a más gente también, porque yo me fío en mis intuiciones.
Pues
pero sí, es muy curioso, la verdad. Y ya te digo que todo ese mundo, yo al principio cuando empecé a leer el libro, directamente me fui a Google, ¿no? Y busqué Nepente. Dije yo, ¿dónde está este lugar? Que no me suena de nada. Y efectivamente no me sonaba de nada porque era un lugar inventado. Pero bueno, se inventó un mundo pues como otros escritores lo han hecho, ¿no? Basándose, claro, pues sí, también en su experiencia. Pero bueno, ahí están las tradiciones, los santos, los, bueno, de todo. No sé, a mí me parece fascinante el trabajo que hizo en este aspecto Norman Douglas para situar su novela, ¿no?
Pues es la recomendación de esta semana de Andrea Carrasco en el enfoque de Onda Madrid, Viento del Sur, de Editorial Estática, de Norman Douglas, una de las novelas favoritas de Nabokov. ¿Por qué escucháis a Ismael Belda que dice Nabokov? Con lo cual nosotros, en vez de Nabokov, que lo estábamos diciendo, que suena un poquito más a Robocop, decimos Nabokov, ¿no, Andrea?
Me parece bien, también me sumo al Nabokov.
Vamos a ir despidiendo este viernes, vamos a ir despidiendo esta semana en el enfoque. Andrea, te espero la semana que viene. Dame un cebo, como se suele decir en la radio. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Pero no me destripes la sección, por favor, ¿eh?
Vale, pues vamos a hablar de autores noveles.
Autores noveles. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! All of the pain, so much pride. Andrea Carrasco, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mardo.
Lo dejamos aquí, los del Enfoque, por esta semana. Lo dejamos aquí por este viernes. Les saluda uno que habla, Javier Mardomingo. Buen fin de semana.